Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es lunes 14 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Pretenden crear organismo independiente para mejorar el servicio de distribución de agua. El ayuntamiento, a través de la Dirección de Recursos Hidráulicos, planea la creación de un organismo descentralizado, esto para administrar de mejor manera el agua en la ciudad. Dicen que es probable que el precio del agua suba una vez que el servicio se regularice. Frente Común Tres Pueblos rescata ceremonia de unión entre Buenavista, La Laguna y Moya. En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se recreó la ceremonia Los Oficiales como reconocimiento de sus autoridades y refrendo de la unión entre los tres pueblos indígenas de la región. También se realizó un homenaje al señor Leonardo Ortega Nolasco, representante indígena comunal de La Laguna. Inicia tercera etapa de bacheo en la ciudad a pesar del temporal de lluvias. La Secretaría de Obras Públicas se ha encargado de bachear algunos de los accesos principales a la ciudad, además de calles céntricas que presentan mayor afluencia vehicular. El titular Javier Ramírez Salas asegura que debido a la mezcla que se compró no se tiene ningún problema con el temporal de lluvias. Agrega que en los trabajos de reparación se han percatado de que los bacheos anteriores no se hicieron de la mejor manera. Joven laguense se integra a las filas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Juan Pablo Torres Hernández, oriundo de Lagos de Moreno, comenzará su educación superior en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes, esto con la finalidad de formarse en el ballet. Según cuenta, su inspiración son los hermanos Isaac y Esteban Hernández y le gustaría representar a México en una compañía extranjera. Invita a Careintra a curso-taller sobre Ley Federal de Protección de Datos Personales. Dirigido a empresas, prestadores de servicios y comercios que manejan datos personales, abordará las generalidades de la ley y ofrecerá orientación para realización de aviso de privacidad. En información estatal, vuelven alumnos a las aulas de la Universidad de Guadalajara. Hoy las aulas de las preparatorias y centros universitarios de la UDG se llenarán de alumnos una vez más, ya que a partir de este día a los 270 mil integrantes de la comunidad universitaria se sumarán 17.530 jóvenes al nivel superior y 34.072 al media superior, es decir, habrá 51.602 estudiantes nuevos. Toma a Jalisco como lavadero de narco. El lavado de dinero en empresas tapatías es añejo. De las 305 empresas fichadas durante la última década por la Oficina del Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, la mitad de ellas, alrededor de 156, están en Jalisco. Y en los titulares nacionales, exdirectivos de Odebrecht aseguran que Emilio Lozoya recibió 10 millones de dólares en sobornos, él lo niega. Tres altos ex ejecutivos de Odebrecht declararon que Lozoya, exdirector de Pemex, recibió 10 millones en propinas, esto a cambio de ayudar para obtener contratos, indicó Quinto Elemento Lab. Y también el comercio electrónico crece 59% en México. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet, 7 de cada 10 usuarios web en el país han realizado alguna adquisición en línea. Y en los titulares internacionales, las potencias de América Latina rechazan una intervención militar en Venezuela. Las cancillerías de los principales países critican las declaraciones de Trump sin mencionarlo expresamente. Y también identifican a joven que provocó atropello masivo, esto en Estados Unidos. Ya fue identificado el responsable del atropello masivo en una marcha en Estados Unidos que dejó un saldo de 3 muertos.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada lunes, más adelante podremos escuchar la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Te recordamos también que puedes estar en contacto con nosotros, puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Iniciamos así con la información que preparamos para ti esta mañana. Pretenden crear organismo independiente para mejorar el servicio de distribución de agua. El ayuntamiento, a través de la Dirección de Recursos Hidráulicos, planea la creación de un organismo descentralizado para administrar de mejor manera el agua en la ciudad. Dicen que es probable que el precio del recurso suba una vez que el servicio se regularice. Una de las principales problemáticas de la ciudad de Lagos de Moreno es el abasto de agua a las diferentes colonias que conforman la mancha urbana. Es constante que a este espacio informativo lleguen a diario reportes de la ciudadanía quienes exponen la ausencia del recurso o fallas en el servicio, sobre todo en esta época del año. Es por eso que la Dirección de Recursos Hidráulicos espera que se apruebe en Cabildo la creación de un organismo descentralizado para regularizar la distribución del agua y mejorar el servicio, aunque esto significaría que probablemente el precio del agua aumentará. Luis Limón Reina y Álvaro Velázquez, director y coordinador de recursos hidráulicos, aseguran que las funciones del organismo consistirían en vigilar el funcionamiento del servicio y proponer estrategias para su mejoramiento, además de que sería posible acceder a recursos de dependencias e instituciones de distintos niveles que se invertirían en el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y necesidades afines que el ayuntamiento por sí solo no puede subsidiar. Sin embargo, no se descarta que una vez que el servicio logre regularizarse, el precio del agua aumente. Al respecto hablan Luis Limón Reina y Álvaro Velázquez.
Puede ser, no podemos hablar de que se van a subir los precios. Hay que hacer un análisis con costos reales y puede que se siga en el precio que tenemos ahorita, puede que no, pero ya sería en su momento, ¿no? Con la comisión tarifaria y haciendo un análisis muy profundo de si es necesario aumentar los precios o dejarlos ahí, quizá el aumento sería muy pequeño.
Los costos tendría que ser un aumento paulatino, imperceptible prácticamente para el ciudadano, para que no les peguen los bolsillos, pero sí tratar de darle el valor real al recurso, al agua.
El organismo contaría con un consejo formado por 15 ciudadanos que no tengan injerencia en ningún partido político y que sean reconocidos socialmente, con calidad moral y que no cuenten con ningún proceso legal o administrativo en su contra. Además, debido a su naturaleza, la entidad independiente tendría sus instalaciones propias y personalidad jurídica. Se pretende que al menos al inicio su funcionamiento reciba recursos del ayuntamiento hasta que logre valerse por sí mismo.
Se cree que en 4 años aproximadamente el organismo ya sea autónomo. Al arrancar, lógicamente, el organismo no tiene el recurso económico propio ni patrimonial, entonces el ayuntamiento tendría que facilitar las herramientas para que empiece a operar, como las oficinas, las cajas de tesorería, lógicamente con una cuenta independiente para el organismo, personal también de recursos hidráulicos y bueno, paulatinamente ir modificando ya esos esquemas laborales, de patrimonio, y de, bueno, de los dineros.
De acuerdo a estudios hechos por el mismo ayuntamiento, solamente una cuarta parte de la población está al corriente con sus pagos. Contar con el servicio al ciudadano le cuesta 68 centavos, mientras que el gobierno municipal tiene que pagar 6 pesos con 65 centavos y no hay una clasificación correcta de las tomas, pues el 70% de las mismas se encuentran pagando el mínimo, por lo que se vuelve necesario regularizar el servicio y esta sería la función primordial del organismo independiente, señalan las autoridades. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues no es la primera vez que se pone sobre la mesa la creación de este organismo, sin embargo, por una u otra razón no ha llegado a concretarse de empezar a conformarse en esta administración que prácticamente pues está a punto de acabar. Es probable que no se le dé seguimiento en las siguientes administraciones debido a intereses políticos. Hay un detalle por el que podría peligrar este organismo. También se espera que próximamente el proyecto sea aprobado por Cabildo para comenzar a trabajar en él. Estaremos al pendiente de cuando suceda esto para estarte informando. También te preguntamos si tienes alguna opinión al respecto de la creación de este organismo. Puedes llamarnos y decirnos qué opinas, si crees que representaría un beneficio, si estás de acuerdo en que a la par de que el servicio mejore, aumente el costo del agua. Nos interesa que nos digas qué es lo que piensas.
Señal Cultural.
Frente Común Tres Pueblos rescata ceremonia de unión entre Buenavista, La Laguna y Moya. En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se recreó la ceremonia Los Oficiales, esto como reconocimiento de sus autoridades y refrendo de la unión entre los tres pueblos indígenas de la región. También se realizó un homenaje al señor Leonardo Ortega Nolasco, quien es representante indígena comunal de La Laguna.
La unión entre los tres pueblos indígenas de lo que hoy es Lagos de Moreno perdura desde hace cientos de años, y en la búsqueda de su reconocimiento como pueblos originales y autónomos, San Miguel Buenavista, San Juan de la Laguna y el pueblo de Moya, a través del Frente Común Tres Pueblos, celebraron este 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con el rescate y recreación de la ceremonia Los Oficiales, descrita en los libros de la Cofradía de la Virgen de la Candelaria y de la Virgen del Buen Suceso en Buenavista, un recorrido a pie como en antaño fue su inicio, atravesando en poco más de 2 horas los tres pueblos para reunirse entre sí y caminar hacia el templo de San Miguel Buenavista, donde se celebraría una misa en nombre de todos sus habitantes y con sus principales representantes portando un cirio al frente.
Como símbolo de las tradiciones que desde centenarios atrás nuestros antepasados nos fueron dejando, han traído estos cirios de cera escamada, hechos con manos de nuestros propia gente, y que representa la esperanza que tiene cada uno de ellos, en que salgan el bien con sus responsabilidades, que logren lo que se han planeado, pero sobre todo que sean ejemplo de servicio, entrega, esfuerzo, amor por sus pueblos, así como lo hacían nuestros mayores y se dejó de hacer hace casi 150 años. Hoy estamos iniciando la recuperación de esta costumbre que promovía el respeto, la responsabilidad y la entrega de la gente que nos representa y debe de trabajar por el bien y desarrollo de nuestra gente.
De esta manera se reconoció la autoridad de los comisarios generales de La Laguna, Buenavista y Moya, Hugo Reyes López, Anabel de Anda y Jairo Tapia respectivamente, así como del gobernador del Frente Común Tres Pueblos, Alfredo Santos Martínez, y de los representantes indígenas comunales, Leonardo Ortega Nolasco, Adolfo Rocha y Rafael Gómez. A la ceremonia religiosa siguió, además de un convivio entre habitantes de los tres pueblos indígenas, un emotivo homenaje en vida al señor Leonardo Ortega Nolasco, quien fue reconocido por su destacada participación en diversos consejos y organizaciones de su pueblo natal, San Juan Bautista de la Laguna, y por ser, junto a los señores Manuel Águila y Antonio Celedón, pilar fundamental para la conformación del Frente Común Tres Pueblos, con la en 1995 Coalición de los Tres Pueblos. Al respecto, escuchamos a Alfredo Santos, gobernador del Frente Común.
El amor por su pueblo ha sido inagotable y su labor ha sido incansable durante la mayor parte de su vida, desde los 18 18 años, motivado por las pláticas de su padre, don Fermín, comenzó un largo y dificultoso caminar. Emprendió una lucha por la recuperación de sus territorios y la recuperación también de sus derechos. La música también la lleva en sus venas y se desempeñó en varios aspectos y conserva en su memoria los antiguos sonidos del tambor y la chirimía y los primeros años de las bandas de viento de la laguna, de las cuales también don Fermín, su padre, fue uno de los pioneros. Con cierto orgullo, descubre que sus padres son reconocidos como indígenas en el acta de matrimonio de ellos, y esto lo hizo recargar sus fuerzas para seguir luchando.
El señor Ortega Nolasco, quien se convirtió en el primer homenajeado de la también primera celebración de los oficiales por parte del Frente Común, recibió el historial de su trayectoria y un escrito de reconocimiento. Durante su intervención, habló de la importancia de sentar las bases para que los tres pueblos continúen la lucha por lo que les corresponde y por su reconocimiento. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
A partir de ahora, la ceremonia Los Oficiales será celebrada cada año en uno de los tres pueblos y en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a fin de que se retome la tradición y de que sea transmitida a generaciones posteriores como una muestra de lo que es y representa cada pueblo. Comunícate con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos al 403-1413 y 01800-701-2119. Con gusto le estaremos dando lectura a tus llamadas y a tus mensajes. Pues nosotros vamos con nuestro primer corte de estación. Tenemos más información para ti regresando.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Estamos de vuelta y agradecemos mucho que sigas en sintonía con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos más información local para compartirte. Inicia tercera etapa de bacheo en la ciudad, esto a pesar del temporal de lluvias. La Secretaría de Obras Públicas se ha encargado de bachear algunos de los accesos principales a la ciudad, además de calles céntricas que presentan mayor afluencia vehicular. El titular Javier Ramírez Salas asegura que debido a la mezcla que se compró no se tiene ningún problema con el temporal de lluvias y agrega que en los trabajos de reparación se han percatado de que los bacheos anteriores no se hicieron de la mejor manera. Desde hace aproximadamente un mes, la Secretaría de Obras Públicas inició con la tercera etapa de bacheo en calles de la ciudad y las principales vías de acceso a la misma. Anteriormente se estuvo trabajando en calles del centro y aledañas. Javier Ramírez Salas, quien funge como secretario de Obras Públicas, indica que se ha dado mantenimiento a las calles 5 de Mayo y Francisco y Madero, además de los bulevares Orozco y Jiménez y Félix Ramírez Rentería, esto con un presupuesto de 300 mil pesos que fue aprobado por Cabildo y se ha invertido principalmente en el material del que hasta el momento se ha utilizado un 70%. El funcionario señala cuál es la dinámica de trabajo, además de que se han percatado de que el bacheo realizado en administraciones pasadas no se ha hecho de la manera adecuada.
Es retirar el asfalto ya dañado, humedecido, fracturado por los camiones, por diferentes situaciones, y de ahí lo que tenemos es retirar lo que es el tepetate dañado, lo levantamos, compactamos nuevamente y ya estaremos colocando lo que es el asfalto en 5 de mayo o por ejemplo en el Félix Ramírez Rentería colocamos concreto hidráulico. Alcanzamos a apreciar que en varias administraciones anteriores no se alcanzaba a preparar muy bien lo que es el bache y ha traído asfalto tras asfalto y la verdad es que el terreno ya no cumplía.
La etapa de bacheo dio inicio una vez que se habían presentado las primeras lluvias, no obstante el titular comenta que el material que se adquirió puede utilizarse sin problema, esto a pesar de que es evidente que las tareas pueden demorar más.
En este temporal es cuando vemos la mayor cantidad de baches en lo que es en la mancha urbana por la cantidad de agua y al rodamiento de los vehículos, pues la carpeta asfáltica tiende a desmoronarse.
¿No dificulta el hecho precisamente del temporal de lluvias el que se realicen estas obras?
lo dificulta mucho. Sin embargo, estamos comprando una mezcla que nos garantizan que se puede estar colocando incluso aunque el bache tenga agua. Es una mezcla, va acorde a los temporales.
Por último, el funcionario asegura que el bacheo no retrasa una posible repavimentación y que esto no depende del municipio, sino que tienen que atenderse las reglas de operación y a los recursos que vienen etiquetados desde el gobierno estatal. Dice que el bacheo es suficiente para subsanar las afectaciones a las vías de comunicación y solamente tienen que estar al pendiente de su vida útil, que va de los 3 a los 5 años. Por su parte, los ciudadanos han mostrado su descontento, sobre todo en las redes sociales, en las que demandan que sean atendidas también las colonias que presentan graves daños en sus calles, pero algunas no son tomadas en cuenta porque no se trata de las arterias principales. Incluso existe la queja ciudadana de que dos de los principales accesos, es decir, el tramo carretero que va de Lagos de Moreno a Unión de San Antonio, se encuentra en pésimas condiciones, así como los bulevares. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Pues aquí te presentamos esta información que nos da Obras Públicas acerca de pues esta tercera etapa de bacheo. Sin duda, nosotros también nos hemos dado cuenta de cómo está pues el estado de algunas vialidades, como ya lo mencionábamos en la nota, este tramo carretero que va de Lagos de Moreno a Unión de San Antonio, que está en pésimas condiciones, y también los baches que se encuentran en los bulevares de la ciudad. Te invitamos a que te comuniques con nosotros y que nos digas qué opinas precisamente de las labores de bacheo que están llevando pues a cabo, que está llevando a cabo esta dependencia en particular, Obras Públicas, y dónde crees tú que debería de estar bacheando.
Señal Cultural.
Y cambiando de tema, joven laguense se integra a las filas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Juan Pablo Torres Hernández, quien es oriundo de Lagos de Moreno, comenzará su educación superior en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes con la finalidad de formarse en el ballet. Según cuenta, su inspiración son los hermanos Isaac y Esteban Hernández y le gustaría representar a México en una compañía extranjera.
Con tan solo 17 años de edad, Juan Pablo Torres Hernández podría considerarse como el primer joven laguense que ingresa a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. Las audiciones finalizaron el 18 de julio y de 300 niñas que se presentaron, 12 fueron seleccionadas, mientras que 16 varones hicieron las pruebas para ser elegidos. 8, entre ellos Torres Hernández, único representante de Jalisco, compartirá estudios con jóvenes de Puebla, Querétaro, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México. El joven laguense explica en qué consistieron las pruebas.
Bueno, en la primera etapa nos revisaron que tuviéramos motricidad y ritmo y pues nos pueden improvisar y así que no te diera vergüenza ni nada. Y bueno, y te iban descalificando, así desde en la primera etapa sacaron a unos, en la segunda dos. En la segunda etapa nos revisaron así el cuerpo, que tuvieras extremidades largas, que tuvieras cuello largo. Las niñas tienen que tener la cabeza pequeña, los hombres cabeza proporcionada, cuello largo, torso pequeño y piernas largas. Y la rotación de la cadera de 180 y así. Y la tercera etapa fue de música y fue como teórico, así de autores como Tchaikovsky, así que supieras sus obras y así. Y que supieras leer las notas del piano y esas cosas. Y el cuarto fue el examen psicológico y médico postural, así que tuvieras la columna derecha, cuánta grasa tenías en tu cuerpo, cuánto músculo, y el psicológico, que no tuvieras problemas, trastornos alimenticios.
Para estudiar danza clásica en la escuela de Limba, las niñas deben tener entre 9 y 12 años de edad. No obstante, en el caso de los niños es distinto. Debido a que en México no se tiene la costumbre de llevar a los varones al ballet, hay un plan de estudios especial para ellos, el cual estipula que pueden ingresar a primer año de la carrera si tienen de 14 a 17 y tiene una duración de 6 años. Si bien hoy comienza clases la Escuela Nacional de Danza Clásica, Torres Hernández menciona que su inspiración son los hermanos Isaac y Esteban Hernández, también mexicanos, y detalla cuáles son sus planes a futuro.
Lo que quiero es bueno, hacer la licenciatura, terminar la carrera. Y en el transcurso de toda la carrera, pues hay concursos y hay presentaciones y así. Entonces, pues yo creo que mi plan es que, como vienen compañías del extranjero a ver los concursos y las presentaciones, pues mi plan es que una compañía me saque del país y ya empecé a trabajar en una compañía de bailarín, en una compañía de ballet. Y si no pasa eso, si termino toda la carrera, pues al terminarla buscar hacer audición a compañías, pues haría audición en la Compañía Nacional de Ballet.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Debido a los altos costos de la licenciatura, así como de los materiales que se necesitan adquirir, se solicita el apoyo de la ciudadanía para impulsar el avance en los estudios de este joven, que ahora forma parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sus familiares han hecho lo propio para costear los gastos del viaje y parte de la estancia, pero se requiere solidaridad con esta joven promesa, por lo que se exhorta a la Dirección de Cultura del municipio, así como a la Secretaría de Cultura de Jalisco, a incitar la educación artística de Juan Pablo Torres Hernández. También te invitamos a escuchar mañana en el perfil de Artista de la Semana la historia de este joven. En más información, invita a Careintra a curso taller sobre Ley Federal de Protección de Datos Personales, dirigido a empresas, prestadores de servicios y comercios que manejan datos personales. Abordará las generalidades de la ley y ofrecerá orientación para la realización de aviso de privacidad.
Con el objetivo de difundir y dar a conocer lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y de ofrecer orientación sobre el aviso de privacidad y principio de información, la Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco, Careintra, sede Altos Norte, y la Red de Apoyo al Emprendedor realizarán los días 15 y 16 de agosto un curso-taller dirigido a empresas, prestadores de servicios y comercios que manejan datos personales. Al respecto, escuchamos a Emilia Vázquez que Centeno, coordinadora de Careintra en Lagos de Moreno.
Esta ley es de observancia general en toda la República y los sujetos regulados son todas las personas particulares físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo tratamiento de datos personales. Pues serían todas las empresas, sean industriales, sea servicio o sea comercio. Sí es importante que tengan conocimiento de la ley, es importante que ya cuenten con su aviso de privacidad y que sepan tanto las obligaciones que tenemos nosotros como organización, como institución, como empresa, las obligaciones que tenemos para con nuestros clientes, con nuestros proveedores o con los contactos que tengamos, cuál es el tratamiento que le debemos dar a la información, qué nos obliga, qué podemos transferir, qué no podemos transferir.
La importancia de conocer esta ley, según indica Emilia Vázquez, reside también en que de manera general las personas conozcan sus derechos al momento de que se les solicitan datos personales o cómo proceder si estos son utilizados indebidamente.
El derecho que tienes a saber qué hacen con la información que tienen, bueno, de ti, de cada persona, ¿no? Que sería nombre, teléfono, correos electrónicos. A veces manejan datos más sensibles, por ejemplo, cuando se hace algún reclutamiento, datos más sensibles como hasta tu tipo de sangre, salud, ciertas preferencias religiosas, políticas, o sea, que sí estás obligado a dar y que en qué te puedes proteger, que no estás obligado a informar. Y si das esta información, hasta dónde, tanto nosotros como empresa, como particular, ya como persona, hasta dónde se puede tratar tu información, qué se puede transferir, qué no, qué autorizo yo como persona para que tú transfieras de mi información.
Este curso-taller será impartido por el licenciado Ricardo Gómez Ortega, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y sus actividades se dividirán en dos partes. El día martes 15 de agosto se dará una introducción a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y el miércoles 16 de agosto se orientará para la realización del aviso de privacidad. El único requisito para asistir es presentar previamente constancia constancia de situación fiscal del Servicio de Administración Tributaria, SAT, actualizada. Esto sin implicar ningún compromiso fiscal, únicamente para su registro en la plataforma y para comprobar que se trata de personas físicas o morales, es decir, empresas constituidas. El acceso al evento es gratuito y se realizará en la sala de usos múltiples de las instalaciones de la UNIRSE a las 4 de la tarde el primer día y a las 9 de la mañana el segundo día. Los interesados en acudir deberán informarse el día de hoy en las oficinas de Careintra Lagos de Moreno, ubicadas en calle José Rosas Moreno, número 159, al teléfono 742-2444 o vía correo electrónico en coordinadoraaltosnorte@careintra.org o asistentelagosdemoreno@careintra.org. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Si estás interesado en acudir a este curso-taller sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares organizado por la sede Altos Norte de Careintra, te recordamos que es necesario informarse el día de hoy en las oficinas de Careintra Lagos de Moreno, ubicadas en calle José Rosas Moreno, número 159, o al teléfono 742-2444 o vía correo electrónico en coordinadoraaltosnorte@careintra.org o asistentelagosdemoreno@careintra.org.
Finanzas.
Hoy el dólar amanece en 17 pesos con 80 centavos a la compra y en 17 pesos con 81 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 70 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $45.74 por barril.
Señal Clima.
Y en Lagos de Moreno se pronostica un cielo parcialmente soleado en la mañana y con tormentas eléctricas en la noche. La temperatura mínima a experimentar es de 14 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. La salida del sol a las 7 horas con 26 minutos y la puesta a las 20 horas con 19 minutos. Es momento de ir con otro corte de estación. Regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Compártenos tus proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Jalisco.
Vuelven alumnos a las aulas de la Universidad de Guadalajara. Hoy las aulas de las preparatorias y centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, UDG, se llenarán de alumnos una vez más, ya que a partir de este día a los 270.000 integrantes de la comunidad universitaria se sumarán 17.530 jóvenes al nivel superior y 34.074 al media superior, es decir, habrá 51.602 estudiantes nuevos. Y no nada más vuelven los estudiantes, pues también regresan a su trabajo alrededor de 27.000 trabajadores académicos y administrativos. Para este ciclo escolar, el CUCEA fue el centro que mayor ingreso de alumnos tendrá, con 2.580 alumnos, mientras que el Centro Universitario de los Lagos, el CULAGOS, nuestra casa de estudios, solo tuvo 440 admitidos, esto de acuerdo con información de la UDG. Las carreras con mayor demanda para este ciclo fueron médico cirujano y partero, derecho, enfermería, contaduría pública, psicología, negocios internacionales, administración, medicina, veterinaria y zootécnica, arquitectura y cirujano dentista, y las de menor, periodismo digital, geofísica, turismo, antropología, periodismo, entre otras. Además, para el ciclo escolar 2017B, la UDG ofertó nuevas carreras, entre las que se encuentran las ingenierías en robótica y fotónica, así como las licenciaturas en ciencias de los materiales, relaciones públicas, entre otras. Esta es información del diario NTR. Toman a Jalisco como lavadero del narco.
El lavado de dinero en empresas tapatías es añejo desde las 305 empresas fichadas durante la última década por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La mitad de ellas, alrededor de 156, están en Jalisco. Sin embargo, es frecuente que no sean fidedignos los datos proporcionados por el gobierno estadounidense, pues algunos de los domicilios que aparecen en sus listas no existen, están abandonados o los negocios ya fueron vendidos años atrás. Tras un recorrido de Excelsior por las empresas presuntamente vinculadas al futbolista Rafael Márquez en la zona metropolitana tapatía, se confirmó que algunas ya han sido vendidas. Esta es información del diario.
México.
Exdirectivos de Odebrecht aseguran que Emilio Lozoya recibió 10 millones de dólares en sobornos. Él lo niega. Tres altos exejecutivos de la empresa Odebrecht, en declaraciones juramentadas ante la justicia brasileña, aseguraron que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, recibió sobornos por al menos 10 millones de dólares a cambio de su apoyo como funcionario público en México para obtener contratos de obra pública, indicó este domingo Quinto Elemento Lab. La investigación difundida en los medios Proceso y Aristegui Noticias señala que los exdirectivos de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses, Luis Mameri e Hilberto da Silva, dieron fechas, nombres, cantidades y cuentas bancarias respecto a los sobornos pagados en México. Las declaraciones de los inculpados por la justicia brasileña están contenidas en el proceso penal 6655 radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, de acuerdo con Quinto Elemento LAF, que forma parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas. Esta es una nota del portal de noticias Animal Político. Comercio electrónico crece 59% en México. El comercio electrónico en México ha registrado incrementos en popularidad en los últimos años, dando un importante salto en el 2015, cuando el crecimiento de ventas fue de casi 60%, esto de acuerdo a cifras de la Asociación Mexicana de Internet. El último estudio del organismo detalló que tan solo en este año se registraron ventas por 16.22 billones de dólares o 257 mil millones de pesos. En comparación, en el 2009 solo se tuvieron ingresos por 24 mil millones de pesos. No solo esto, sino que se estimó que 7 de cada 10 usuarios de Internet en México realizaron al menos una compra digital entre mayo y julio del año pasado y que 3 de cada 5 compradores adquirieron productos de un comerciante minorista internacional en el año pasado, siendo Estados Unidos el principal proveedor de artículos importados. En 2016, el 60% de los usuarios de Internet realizaron una compra e-commerce a alguna web internacional contra 57% que se registraron en el 2015, pero aunque Estados Unidos es el país en donde principalmente son originarios los portales de Internet, los países asiáticos son los que más han crecido en este rubro particular. Esta es información que comparte el diario Milenio.
Mundo.
Las potencias de América Latina rechazan una intervención militar en Venezuela. Las principales potencias de América Latina rechazan una intervención militar en Venezuela sin citar explícitamente las declaraciones ni el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las cancillerías de los principales países han trasladado un mensaje similar de repudio a lo largo de la mañana del sábado a cualquier participación extranjera en el país caribeño. El primer gobierno en salir al paso fue el colombiano. La cancillería emitió un comunicado en el que rechazaba medidas militares y el uso de la fuerza en el sistema internacional en Venezuela. En el mismo tono que Colombia, se pronunció poco después la Cancillería de México. La diplomacia mexicana rechazó el uso o la amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales y añadió que la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante acciones militares internas o externas. También, tras endurecer sustancialmente en los últimos días su actitud con Venezuela, los países del Mercosur también dejaron claro que rechazan con la misma contundencia la hipótesis de una intervención militar exterior. Esta es información que comparte el diario español El País. Identifican a joven que provocó atropello masivo en Estados Unidos.
Se trata de James Fields, joven que embistió contra un grupo de personas que protestaban en contra de una marcha convocada por supremacistas de la raza blanca, esto en Estados Unidos. Según la policía de la ciudad de Charlottesville, en el estado de Virginia, el atropello fue premeditado como forma para acallar la contramanifestación. Por este motivo, fue acusado de asesinato en segundo grado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprobó los hechos violentos, calificándolos como una atroz muestra de fanatismo, racismo y violencia por múltiples partes. La jornada tuvo varios incidentes. Un helicóptero de la policía que sobrevolaba la zona se estrelló, dejando 2 muertos, mientras que la marcha misma provocó varios y violentos enfrentamientos entre personas a favor y en contra, lo que terminó con varios heridos. Esta es información que comparte CNN en Chile. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros, puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 o bien 01-800-701-2119. También puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Es hora de ir a nuestro último corte de estación, pero al regresar escucharemos en la sección de opinión y análisis al doctor Roberto Castellán Rueda. Regresamos en breve con más aquí a Señal Informativa.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Señal de análisis y opinión.
Ya estamos de regreso y te agradecemos que sigas en sintonía con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es momento de escuchar la opinión y análisis del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Buenos días, el gusto es mío y a todo el auditorio del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues fue un muy buen inicio de semana, muy buen inicio a actividades, sobre todo escolares, laborales, para quienes así lo hagan, pues en un día que parece lluvioso. Espero que sea un muy buen regreso a actividades. Pues obviamente el caso de Rafael Márquez, un destacado futbolista mexicano, a quien el gobierno de los Estados Unidos, a través de una de sus oficinas que se encarga precisamente de darle este seguimiento a empresas relacionadas con grupos que puedan dañar directamente la seguridad de Estados Unidos, como son los terroristas, pues nos dieron la nota de vincular al capitán de la selección mexicana. Y este caso obviamente abre nuevas líneas de investigación sobre el funcionamiento del narcotráfico en México y específicamente en Jalisco, por razones que aún no se han investigado. De hecho, yo creo que faltan investigaciones sobre el narcotráfico en términos sociológicos e históricos en el narcotráfico en Guadalajara. Pero por razones aún no investigadas, Guadalajara desde hace, pues cuando menos 40 años, decidió llevar su crecimiento económico de la mano con el narcotráfico. Todos sabemos por dichos de boca en boca, notas sueltas que aparecen en los periódicos, cómo el narcotráfico fue penetrando junto con sus acciones de asesinatos, bombas, granadazos, un acontecimiento como el asesinato de un agente de Estados Unidos, Enrique Camarena, pues abre más la forma en que está accionando el narcotráfico en Guadalajara y empieza a descubrir también, descubrir es un decir, porque ahí están, pues, pero empieza a descubrir estos nexos del narcotráfico duro, del que todos vemos así por la serie de televisión y por las noticias de la radio y la televisión, ese narcotráfico asesino con sangre, pero empieza a hacer esa relación con el narcotráfico llamado de cuello blanco. Nosotros sabemos, pues, que en Guadalajara ha actuado desde hace mucho tiempo el cártel de Sinaloa, Don Neto, Caro Quintero. Sabemos también que es un centro financiero del narcotráfico, inclusive se dice que aquí se llega a poner el precio, sobre todo de la cocaína. Es un centro de encuentro de narcotraficantes rusos, colombianos, italianos, venezolanos, es decir, Guadalajara es como un centro en donde no se agreden estos tipos de narcotraficantes cuando llegan a negociar. Realmente en Guadalajara y en Jalisco ya hemos visto todo tipo de actos del narco en este espacio, los hemos señalado una y otra vez, ¿no? Gran cantidad de asesinatos de todo tipo, o sea, son esos actos espectaculares, cuerpos colgados, encajuelados, cuerpos amontonados en los arcos del Milenio, balaceras en pleno centro, etcétera. Pero hay también actos que pasan casi desapercibidos, ataques discos de este tipo, por ejemplo, ahí me llama la atención como ya no se le dio seguimiento ataque a balazos de un agente consular, que probablemente tenga que ver con este caso de investigación, en donde detienen al agresor e inmediatamente lo mandan a Estados Unidos y aquí no se sabe absolutamente nada, ¿no? Una agresión directa a un miembro de consular de los Estados Unidos, en donde no sabemos por qué se da ese ataque y pasa para la sociedad completamente desapercibido. Aparecemos nosotros como una sociedad apatía muy permeada por el narcotráfico, permeada por decirlo de alguna manera, pero yo creo que lo hemos aceptado bien, porque nos ha traído dinero y, como dije, hace mucho tiempo Guadalajara decidió ir de la mano con ese dinero del narcotráfico. El gobernador del estado dice que actuamos de buena fe. Tal vez él se refiere a ese actuamos de buena fe, la inclusión en su gabinete de un personaje que fue asesinado en las calles de la ciudad a 9 días de que él tomó cargo como gobernador, como un mensaje de algún grupo de narcotráfico organizado, porque luego a este secretario de turismo, a este primer secretario de turismo que tuvo el gobierno de Aristóteles Sandoval, del gobernador Aristóteles Sandoval, se le relaciona como uno de los operarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero hay que acordarnos de esta palabra operario, también está relacionada con un personaje que fue detenido y luego fue liberado a menos de un año de ser detenido, Sergio Smith, el Pistola, de quien también se dice que es operario del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué quiere decir exactamente en el eslogan estos operarios del cártel Jalisco Nueva Generación? Yo me los imagino, porque no hay investigaciones al respecto, que son esos vínculos entre el Estado, entre los gobiernos del Estado, entre el Estado establecido, agentes económicos de la economía jalisciense o grupos económicos de la economía jalisciense y el narcotráfico. Y creo que habría que investigar todas estas ligas para saber exactamente cómo funciona el lavado de dinero. Estoy siendo muy optimista o muy ingenuo también, porque creo que esta investigación no se va a dar, porque precisamente es la investigación que nunca se ha llevado a cabo en nuestro estado o en nuestro país. Esta relación entre políticos, entre grandes empresarios y el narcotráfico a través de estos oscuros operadores. En todo este sentido, ¿qué caso juega como el del jugador Rafa Márquez? Una persona muy querida, muy destacada y, digamos, intachable o intachable. Bueno, sencillamente se ve como el narcotráfico, vamos a ponerlo así, aprovecha todo tipo de perfiles de las personas públicas que para empezar a hacer negocios por todos lados. En este caso, el famoso negocio de la filantropía. Nos damos cuenta cómo las fundaciones llegan a ser el terreno fértil, uno de los terrenos fértiles, más fértiles para el lavado de dinero. Curiosamente, la filantropía, estas fundaciones, no son investigadas, no son constantemente investigadas por Hacienda. Al contrario, Hacienda les cancela deudas, no les cobra impuestos, y por el contrario, reciben dinero de los gobiernos federales, estatales, municipales, y como se está comprobando, o como lo comprueba el gobierno de los Estados Unidos, también reciben dinero del narcotráfico, porque Rafa Márquez podrá negar que él no sabía de lo que hacía un socio que tenía de hace 20 años, pero lo que no puede negar es que ese socio está relacionado con un grupo de narcotraficantes y desde hace 20 años sus empresas están recibiendo dinero del narcotráfico. Como este tipo de empresas, como este tipo de fundaciones, hay muchas en Jalisco, hay muchas en México, pero estas no están siendo investigadas porque precisamente su investigación tocaría esa delicada cadena entre el Estado mexicano o entre los distintos gobiernos de los estados mexicanos, los grandes empresarios y personajes muy muy conocidos y muy queridos por el gran público y el narcotráfico. Sin embargo, esta relación se da, pero vuelvo a lo mismo, si se investigara hasta dónde se llegaría, cuánto cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos secretarios de Estado estarían vinculados directa o indirectamente a la actividad del narcotráfico. En otras palabras, ¿hasta dónde llega, qué tan profunda es la actividad del narcotráfico en la vida de cada uno de nosotros? Nosotros podemos decir que sí somos inocentes cuando vamos a un restaurante y pagamos una cuenta después de haber convivido con la familia o con amistades y no saber si ese restaurante está lavando dinero, pero no sabemos qué tan inocentes sean los socios de ese negocio, si de un restaurante, pero puede ser una zapatería, una lavandería o comprar un jabón como la empresa que tenía Caro Quintero. Los socios de esas empresas, ¿qué tan inocentes pueden ser en este aspecto de lavado de dinero? ¿Por qué no investigan? Hay empresas internacionales dedicadas a investigar precisamente a las personas que se dedican a llevar dinero fresco a las empresas que lo requieren. Yo creo que el caso de Rafa Márquez es una oportunidad para el Estado mexicano o al menos para la investigación sobre el narcotráfico mexicano para saber cómo están funcionando estas redes del narcotráfico que están permeando, que están penetradas y que nos hacen ya aparecer como que todos tenemos algo que ver con el negocio del narcotráfico. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí acabamos de escuchar la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda, quien nos habla acerca pues de la situación del narcotráfico, sobre todo en la ciudad de Guadalajara, pero que sabemos que también ha permeado otras ciudades del estado de Jalisco, también aquí en Lagos de Moreno. Termina hablándonos también de este caso de pues el nexo que existe entre algunas figuras públicas del deporte y también de la música regional mexicana con el narcotráfico en México. Agradecemos mucho su colaboración y también le damos las gracias a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros, como Claudia Hernández, quien nos dice que no hubo seguridad en el baile del sábado pasado en el Lienzo Charro, ni un solo policía, y hubo varios pleitos abajo y la gente arriba comenzó a aventar botes de cerveza solo porque el grupo advirtió a los asistentes que si no se controlaban se iba a suspender su presentación. Pasó el percance, pero no por la intervención de las autoridades correspondientes. Esta es una llamada de atención, pues principalmente a los cuerpos de seguridad pública. En varios videos que estuvieron circulando por la red, logró apreciarse precisamente pues estos lamentables hechos en el Lienzo Charro. También la señora Margarita de Alba nos dice, es un sinvergüenza de la presidencia. Primero deberían resolver el problema del agua sucia en el centro. Si no pueden ellos, que contraten a alguien que pueda. No es justo que busquen aumentar el costo del agua, que resuelvan ya este problema antes. Aquí la opinión de la señora Margarita de Alba. Nosotros les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros, que nos hayan acompañado también esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. A nombre de todo el equipo, muchas gracias y recuerda que te esperamos mañana con más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, que tengas un muy buen inicio de semana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.